deberíamos tener un sonido de pajaritos fritos, José Miguel. Buenos días.
Buenos días. Yo le he dicho a Javi antes de empezar que pusiera esa fritura que tienen los técnicos de sonido, que son así.
Los pájaros están fritos y los demás estamos fritos también, ¿no? Porque hemos aguantado temperaturas y algunos las están aguantando este fin de semana, que no son normales para finales de junio.
Evidentemente. Es una ola de calor que todavía le queda un poquito para terminar, pero va a ser extraordinaria, vamos, histórica, claramente. Uh-huh. Bueno, ayer se pulverizaron registros no solo de la temperatura más alta alcanzada en algunos observatorios en un mes de junio, sino la absoluta. Es decir, en algunos sitios nunca ha hecho tanto calor, ni en julio ni en agosto. Es decir, ayer se alcanzó un valor máximo. Por darte algunos datos, podría estar aquí una hora dándote registros. Girona, ayer máxima 43,9, casi 44 grados. Son datos de la red de EMET.
Ya en Girona.
Sí, en Fraga, en Huesca, 43,5. En Lleida capital, 43,1. En Oropesa, en Toledo, incluso también por la zona del Tajo, 43,2. Bueno, Híjar, Teruel, lleva unos días unas máximas por encima de 40, 42,9. Podría seguir. La verdad es que se han batido récords. En Francia, por cierto, no me olvido de ese dato, ayer se alcanzó en el sureste francés un valor de temperatura cerca de 46 grados. Es la primera vez que se superan los 45 grados en Francia desde que hay registros. Nunca antes en un observatorio, no en un termómetro de estos que hay en una calle de París, sino en un observatorio, se ha medido una temperatura tan alta.
O sea, se puede hablar de un calor nunca visto.
Sí, desde luego desde que hay registros, claro. A lo mejor pues te remontas siglos y hubo una situación parecida, pero vamos, desde luego que es algo extraordinario. Bueno, hay que estar pendientes, y aquí está un poco la noticia todavía hoy, a los avisos. Avisos de color rojo. Avisos de color rojo por toda la ribera del Ebro, en La Rioja y en Navarra, también en la zona media de Navarra, en el noroeste de la provincia de Zaragoza, en el sur de la de Huesca, en todo el valle medio del Ebro, con Zaragoza capital, de que de nuevo repetirá una temperatura muy alta por encima de 40 grados. La provincia de Lleida casi en su totalidad con aviso rojo, y el interior de Tarragona. Pero es que además hay muchos avisos de color naranja, que también es para estar prevenido, en amplias zonas del interior de la península. Por ejemplo, toda la Comunidad de Madrid está hoy de color naranja, igual que ayer. El contraste, lo has comentado, pues por aquí, por la cornisa cantábrica, donde hemos amanecido con los cielos nublados. Y se espera que a lo largo del día, en algún punto del Cantábrico, pues pueda incluso llovinar. Hay una probabilidad alta, entre un 80 y un 90%, de que ocurra eso por el Cantábrico central, la Costa Verde, y también por aquí, por la costa de Cantabria. Pepa.
Bueno, vámonos a las meteoconsultas y después continuamos avanzando en el tiempo. Estaba pensando en nuestro Juan Yeregui, que se va ahora mismo corriendo a una boda, ya no va a continuar con nosotros en el programa, mañana nos contará, pero me estoy imaginando lo que es ir vestido de boda en un día así en Pamplona, ¿te imaginas?
Yo creo que hay que relajar el protocolo en estos casos.
Sí, o sea, Juan,
no hace falta que vayan con frac ellos,
que te
ni
sea,
con un traje
que
demasiado.
Te sea leve, que te sea leve, no se me ocurre otra cosa para
Hombre,
decirte.
Afortunadamente la tengo en Vizcaya. Voy a Guernica ahora, con lo cual ahí la previsión es unos 25-26 grados, así que podré combinar un poco el protocolo, como dice José Miguel.
Menos mal, porque una boda a 40 grados no me la puedo imaginar.
Es complicado, y sobre todo de tarde con comida al aire libre, que se suelen hacer en estas fechas, es complicado. Sí.
Ya,
sí.
Es que yo creo que hay que liberar el asunto del protocolo y el código de vestimenta, y ya que vaya todo el mundo en bermudas y en camisetas brillantes.
Es más, donde hay aviso rojo no es que haya que relajar, es que hay que obligar. O sea, no se puede organizar un evento porque esté ya previsto si en una zona hoy hay un aviso rojo. Es así de importante.
Fíjate.
Pues hay unas cuantas bodas aquí en Pamplona, así que tomen nota.
Que te vaya muy bien.
Gracias, igualmente. Mañana nos escuchamos.
Y yo a vosotros. Un abrazo, Juan.
Adiós.
Besos. Adiós, José Miguel.
Y vamos a la meteoconsulta de Enrique Muñoz, que nos escribe desde Alcantarilla, en Murcia, y plantea esta pregunta. Si mi región, la región de Murcia, se cubriera por completo de árboles de manera que todo el territorio pasara a ser un enorme bosque, ¿llovería más?
Bueno, pues preguntarse si en un lugar hay bosques porque llueve o llueve porque hay bosques, fíjate que no es algo nuevo, de esto ya se viene debatiendo desde hace muchos años. Durante mucho tiempo, siglos, la idea más aceptada fue que, por ejemplo, las selvas tropicales o los bosques frondosos eran consecuencia de un generoso régimen de lluvias allí donde están esos bosques. Por ejemplo, el norte de Navarra o Asturias es tan verde y con tanto bosque porque llueve mucho, parece algo evidente. Parece algo lógico. Sin embargo, en los últimos años ha ido cobrando cada vez más fuerza lo que se conoce como una teoría que se llama la bomba biótica. Las grandes regiones arbóreas, donde la abundante vegetación ocupa grandes extensiones de terreno, son atrapadores naturales de vapor de agua del aire. Allí tiene lugar una importante evapotranspiración y condensación que termina provocando un cambio en las condiciones ambientales locales, da lugar a lo que se conoce como un topoclima, una singularidad en el clima de esa zona, y la presión atmosférica en esa zona disminuye, eso atrapa más vapor de agua del entorno y se favorecen las condiciones en las que puede producirse lluvia. Yo soy de la opinión, yendo a la pregunta, de que ambas cosas, los bosques y las lluvias, son complementarias. Si la región de Murcia de repente se cubriera de árboles, se convirtiera en un gran bosque, seguramente que aumentaría la pluviometría, por las razones que te acabo de esgrimir, pero los árboles no iban a provocar que llegaran más frentes del Atlántico, más borrascas que dejaran lluvias. Lo que pasaría es que los frentes que llegaran hasta ahí, que normalmente apenas dejan lluvia, si se encuentran esa masa boscosa, lógicamente algunos de ellos sí que podrían dejar esa precipitación.
Ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas al correo, WhatsApp y redes sociales del programa, o directamente a José Miguel, a su correo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. La noticia meteorológica de la semana, y no meteorológica también, porque ha sido una de las grandes noticias de la semana a secas, es esa ola de calor que todavía está afectando a muchos lugares de nuestro país, aunque afortunadamente por aquí en Santander nos estamos librando. Días antes de que se dispararan las temperaturas, ya se empezó a anunciar la ola de calor, su carácter extraordinario, se empezó a hablar muchísimo de ella. Creo que esta vez no nos hemos pasado, y lo acabas de confirmar, pero a menudo tengo la sensación de que los meteorólogos vendéis la piel del oso antes de cazarlo.
Bueno, efectivamente, que en este caso ha salido bien la jugada. Se han cumplido esas expectativas. No siempre es así, ciertamente. En los últimos años se han anunciado a veces olas de calor que luego, posteriormente, pues bueno, no han podido calificarse así en base a esos criterios técnicos que se tienen en cuenta, como los valores que se alcancen de temperatura, la extensión del área afectada por ese calor, la duración del episodio cálido. Es la Agencia Estatal de Meteorología siempre la que analiza luego todos los registros y va confeccionando pues un inventario de olas de frío y de calor. Entonces, para poder llamar a algo ola de calor u ola de frío, hace falta que se cumplan esos criterios. ¿Qué ha ocurrido esta vez? Que los modelos de predicción son cada vez mejores y entonces se tenía ya, con bastantes días de antelación, prácticamente certeza de que iba a ser extraordinario el episodio. Pero hasta que la Agencia Estatal de Meteorología el pasado sábado sacó una primera nota informativa y luego el lunes el aviso ya especial, realmente no deberíamos de hablar en los medios todavía de una ola de calor. Podíamos hablar, como el sábado pasado hablamos tú y yo, pues de que sí, que viene mucho calor la próxima semana, hay que estar pendientes a los avisos, etcétera, etcétera. Pero hasta que no la EMET no lanza ese aviso especial, digamos que no debería ser el pistoletazo de salida a nivel mediático de hablar de una ola de calor.
Sabemos que estas altas temperaturas son siempre peligrosas para la salud. ¿Cómo nos afectan y qué se puede hacer para reducir el impacto, ese impacto en nuestro cuerpo?
Sí, además tendemos a pensar, yo creo, que bueno, pues sí, va a hacer calor, pues ya está, bebo un poco de agua, me refresco y ya está, pero es un problema muy serio de salud. Cada vez hay más estudios que demuestran una relación muy clara entre este tipo de episodios, olas de calor, y un aumento de las tasas de mortalidad, sobre todo en cierta población de riesgo, como son las personas más mayores o los más pequeños. Entonces, esa población, que al final son muchas personas, son más vulnerables que el resto de la población a que, cuando tenemos estas temperaturas, puede haber un problema. Y luego, aparte, hay un dato también, un hecho muy, muy interesante. Claro, no es lo mismo que aquí, por ejemplo, afortunadamente no estamos con la ola de calor, pero imagínate que hoy aquí hiciera 35 grados. Y que esos 35 grados también los puedo hacer a lo mejor en Sevilla, en Madrid. A ver, alguien que vive aquí pues le va a afectar igual que a un sevillano los 35 grados, pero aquí los 35 grados y prolongados en el tiempo causan un mayor impacto en la salud a muchas más personas que no están acostumbradas a esas temperaturas que en lugares donde saben que de vez en cuando pues se alcanzan esos valores de temperatura e incluso están un poco mejores adaptados a ellos.
Y el calor extremo también tiene su repercusión en la aviación. Cuéntanos cómo.
Sí, esto no lo sabe mucha gente. Bueno, el principal problema que plantean las altas temperaturas a un avión...
Esta sí me la sé yo.
Venga.
No, pero me la sé.
Claro, sí, porque vuelas tanto que muchas veces te lo habrán contado algún comandante.
Exactamente.
Bueno, pues básicamente, por no dar aquí mucha información, pero cuando hace mucho calor, como estos días, claro, la temperatura que hay a ras de una pista de un aeropuerto es incluso mucho más alta que estos datos que estamos dando. Puede estar a 50 y tantos grados el aire ahí. El que el aire esté tan caliente hace que la densidad disminuya muchísimo. al bajar mucho la densidad del aire, se reduce la proporción de oxígeno que contiene ese aire. El avión, para arrancar sus motores y alcanzar la potencia que necesita para despegar, necesita que entre una cierta proporción de oxígeno al motor, pero si el aire es muy poco denso, pues no se consigue eso, a menos que el avión recorra más pista, que es lo que ocurre estos días habitualmente, que para que el avión alcance esa velocidad que necesita ya para sustentarse y volar, pues que tenga que recorrer unos cuantos centenares de metros más en la pista del aeropuerto.
Eso cuando la pista es corta, acogota bastante. Pues y después tengo que decirte que las térmicas son terribles a la hora de subir y bajar, y por lo tanto es mucho mejor en esta época del año volar a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, pero
correcto.
No
además,
a mediodía.
Hablas por experiencia, porque tú
sí,
vuelas mucho y,
¿eh?
Y lo tienes ya muy, muy observado. Ayer salimos de Madrid y no fue un despegue agradable, porque el avión se mueve mucho hasta que ya está muy arriba y ya no está.
Pues eso ténganlo en cuenta. Si pueden escoger ustedes la hora a la que volar estos días de máximo calor, háganlo a primera hora de la mañana o última hora de la tarde. Nos has comentado muchas veces que las proyecciones climáticas predicen que las olas de calor serán cada vez más frecuentes y más intensas. Lo estamos percibiendo. ¿Cuál es la causa física por la que el aumento global de la temperatura favorece que haya más olas de calor como esta?
Pues mira, Pepa, las olas de calor, lo mismo que las de frío, han ocurrido siempre, pero la mayor frecuencia y magnitud que empiezan a tener las de calor parece obedecer a un patrón que se ha bautizado ya con un nombre, fíjate qué expresión, se llama amplificación cuasi-resonante, más conocido por la sigla QRA. Este patrón atmosférico se repite cada vez con más insistencia y es una configuración de siete grandes ondulaciones en la corriente en chorro polar que rodea nuestro hemisferio, y la magnitud que está teniendo el calentamiento global en el Ártico, con ese enorme deshielo que estamos viendo por muchas noticias, parece explicar esta circulación anómala que estaría justificando por qué en los últimos años son cada vez más frecuentes y más intensas las olas de calor.
Vamos a continuar avanzando en la predicción con los dedos cruzados. Pronóstico para mañana domingo, José Miguel.
Bueno, pues la ola de calor va a comenzar a aflojar, pero todavía la jornada de mañana va a ser una jornada muy calurosa en muchas zonas de nuestro país, particularmente por el nordeste de la península, también por la zona del Valle Medio del Tajo, con unas temperaturas muy elevadas todavía, con avisos naranjas de AEMET activados ahora mismo. En Canarias, que no he comentado nada de Canarias, pero bueno, está al margen de esta ola de calor en la península y en Baleares, y allí pues seguimos con un régimen de alisios muy marcado durante todo este fin de semana. Hay una probabilidad baja para mañana domingo, entre un 30 y un 40%, de que en el norte de Galicia, también por la costa de Asturias, quizá por el Pirineo catalán, pueda a lo largo del día escaparse algún chubasco débil, alguna lluvia débil. Temperaturas máximas en descenso en el área cantábrica, poquito, en Baleares, en el nordeste peninsular y en el suroeste, aunque todavía con mucho calor, insisto. ¿Y dónde se podrán superar mañana los 40 grados todavía? Pues por el Valle del Ebro, tremendo el episodio, allí 4 o 5 días seguidos así, el Valle Medio del Tajo y también otras zonas del nordeste peninsular. Las mínimas, también lo voy a recordar, están siendo muy altas, lo han dicho los escuchantes. Todavía mañana, esta próxima madrugada, puede haber mínimas que no bajen de los 23-24 grados en muchos sitios, Pepa.
Bueno, y vamos a avanzar a través de la semana. ¿El lunes?
Bueno, pues ya sí que claramente se ve como la ola de calor ya, de cara sobre todo al martes, ya está diluida. El lunes empieza ya a cambiar el panorama meteorológico, se notará ya un descenso de temperaturas, aunque todavía con calor por muchas zonas de nuestro país, calor intenso. Van a bajar de manera muy acusada las temperaturas ya por la zona del Alto Ebro y por Navarra, una probabilidad alta de que el descenso sea incluso hasta de 10 grados con respecto a las temperaturas que tengamos el domingo, es decir, que se notará, y también por aquí, por el área cantábrica, empezará a cambiar el tiempo. Se volverá más tormentoso y refrescará bastante de cara al martes. Ese es el día que para mí marca el final claramente de la ola de calor, porque ya con la llegada de algo aire fresco y frío en capas medias y altas de la atmósfera, pues se va a favorecer la formación de tormentas, y con esas tormentas lógicamente que va a refrescar. Tormentas que van a afectar a zonas sobre todo del norte de la península. En el sur seguiremos con sol, pero ya con menos calor. El miércoles vendrá marcado por la estabilidad atmosférica, las temperaturas subirán algo por el área cantábrica, Navarra y el Alto Ebro, pero ya no los valores que hemos tenido en esas zonas en estos últimos días, sobre todo en la zona del Alto Ebro. Y del jueves en adelante, pues todo apunta, la mayoría de los escenarios, a que seguirá esa estabilidad atmosférica, y de cara al próximo fin de semana repuntarán las temperaturas y nos situaremos en lo que cabría esperar como normal para una primera semana de julio, es decir, que vamos a pasar calor en muchas zonas,
claro,
pero
julio,
ni mucho
normal.
Menos el calor tan extremo de este episodio, de esta ola de calor.
Nosotros, para resarcirnos del fresquito cántabro, nos iremos a Mérida, ¿eh?
Bueno, yo creo que va a hacer calor, pero no vamos a notar un calor tan fuerte como el de otros años, que recuerda que ahí en Mérida...
Hace 2 años, recuerdo que fue espantoso también.
Bastante.
Gracias, José Miguel.
A ti, Pepa.
Un beso.
Un beso.